Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Así suena una ciudad a la que se le brinda su primera Copa de la Reina. Esto que escucháis de fondo es la Plaza de la Trinidad en San Sebastián. Cientos de aficionados se juntaron, se reunieron en la Plaza de la Trinidad para ver el sábado el Atlético de Madrid Real Sociedad, que se jugaba en Los Cármenes, en Granada, donde la Real Sociedad se proclamó campeona de la Copa de la Reina. Es absolutamente histórico porque es el primer título para la sección femenina de la Real Sociedad, no la primera Copa de la Reina, el primer título en toda su historia. Las jugadoras de Gonzalo Arconada ganaron por 2-1 a las de José Luis Sánchez Vera, que se adelantaron en el marcador, que en el minuto 15 ya ganaban mediante gol de Esther, de la delantera granadina. Remontaban Palacios y un gol de Naikari García. Y hablando de Naikari García, al término de la noche, después del partido, cogía el micrófono de la cadena COPE y nos daba sus sensaciones en tiempo de juego.
Por mucho que hemos imaginado y hemos visualizado el partido de hoy, creo que era impensable, ¿no? Ver el estadio así, ver a nuestra gente animando desde el primer minuto, ver al equipo correr y luchar como lo han hecho. La verdad es que se me ponía la piel de gallina. He sufrido mucho a lo largo de mi corta carrera deportiva con las finales y la verdad es que hoy haber podido marcar, pues para mí es impresionante, pero de verdad que repito que creo que la clave ha sido el trabajo que ha hecho el equipo, porque ha sido para quitarse el sombrero. Sí. No hemos dado un balón por perdido, hemos creído en todo momento y nos hemos ido con todo arriba, ¿no? Y a mí es lo que más feliz me hace.
La Real Sociedad hizo un auténtico partidazo, todas y cada una de las jugadoras sabiéndose no favoritas de esta final, pero hay una actuación especialmente destacada, una actuación salvadora, que es de la jugadora que estaba bajo palos, de la guardameta de la Real Sociedad, María Sunquiñones, ahora mismo también portera de la selección española absoluta, seguramente esté en esa lista de 23 definitiva de Jorge Vilda para el Mundial, y así de contenta estaba María Sunquiñones con su actuación y con esa Copa de la Reina al término del partido.
Veníamos súper convencidas de que teníamos que hacer un gran partido, ¿no? Lo hemos dado todo, nos hemos vaciado, hemos confiado las unas en las otras, hemos animado como las que más. Hemos visto que los aficionados estaban con nosotras y lo hemos dado todo.
Sobrevolaba Los Cármenes, una angustia para la afición churiordín y muchos rumores en cuanto a la afición del fútbol femenino. Era la sospecha, el rumor de que Naikari García podía estar jugando su último partido con la Real Sociedad. Además, se ha hablado en múltiples ocasiones de que su equipo de ida, su equipo podría ser el Atlético de Madrid, el rival de la Copa de la Reina. Esto respondía Naikari García cuando José Luis Corrochano le preguntaba por su futuro.
Veremos, le digo a la afición churiurdin que hoy lo celebre, que es un día histórico, que tenemos que disfrutarlo todos y a partir de la semana que viene veremos, ¿no? Hoy solo quiero pensar en pasarlo bien, en disfrutarlo con mi gente y eso, y decirles que soy muy muy feliz.
No quería hablar Naikari García sobre su futuro, quería disfrutar de esta Copa de la Reina histórica, por eso hoy nos queremos ir a San Sebastián, queremos visitar el vestuario de la flamante campeona de la Reina. Queremos hablar con las jugadoras, saber cómo están, cómo han despertado de este sueño que se ha hecho realidad. Por eso, hoy nos coge el teléfono, hoy en Área Chica, Cristina Pizarro Chini.
Oh,
esa final de la Copa de la Reina tenemos más cosas que contar. La selección española sub-17 acaba de caer en el europeo de la categoría en semifinales a manos de Holanda. Por 1-3 han perdido las jugadoras de Toña Is en semifinales. España no podrá revalidar un título que ganarán Holanda o Alemania en la final. Estamos también muy pendientes de los ascensos a primera división del playoff. Los resultados del partido de ida de la eliminatoria final fueron Real Club Deportivo de La Coruña 2, Femarguín 0 y Santa Teresa de Badajoz 1, Tacón 0. La vuelta se juega los dos partidos este domingo, los dos a las 12 del mediodía. Femarguín y Tacón tienen que intentar remontar sus eliminatorias. También contamos que la selección española absoluta ya está concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Se concentra para ese partido amistoso ante Camerún que se va a jugar en Guadalajara. Contamos que es oficial la baja de Nerea Eizaguirre, jugadora de la Real Sociedad. Ha entrado en la concentración en su lugar Sheila García del Rayo Vallecano. Y dos últimas de entrenadores: Lluís Cortés del Barça, renovado un año más, y Cristian Toro del Sevilla, estará en el conjunto andaluz hasta el año 2020. Además, contamos una salida muy significativa también de un conjunto sevillano. María Pri se despidió del Real Betis. No me entretengo más, que nos tenemos que ir a la fiesta de las jugadoras de la Real Sociedad. Vamos a visitar el vestuario campeón de la Copa de la Reina. Arrancamos ya, saludamos a nuestra protagonista de hoy.
Andrea Peláez,
Área Chica,
COPE, estar informado.
Yo creo que si lo calificamos de sorpresa, a nadie le llama la atención. Yo creo que, incluidas las propias jugadoras de la Real Sociedad, que evidentemente saltaron al campo de los Cármenes, al terreno de juego del Estadio de los Cármenes en Granada, con la firme convicción de que si estaban allí era por algo y de que podían ganar al vigente campeón de Liga, que era el Atlético de Madrid, súper favorito en todas las apuestas, en casi todas las cabezas de la gente que sigue al fútbol femenino, pero saltó la sorpresa, ganó la Real Sociedad al Atlético de Madrid la final de la Copa de la Reina en un partido precioso que hay que agradecerle a cada jugadora del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad. Y nos hemos traído a una de ellas, una de las pocas, me cuenta John, que es el jefe de prensa de la Real Sociedad, que todavía tienen voz después de celebrar este título tan, tan bonito y que tanta alegría ha llevado hasta Donosti. Nos ha cogido el teléfono Chini, Cristina, jugadora de la Real Sociedad. Cristina Pizarro, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien,
bueno,
bien.
Lo primero, darte la enhorabuena. Veo que tienes voz, ¿no? Tú eres de las pocas que puede hablar todavía y mantener una conversación con voz, ¿no, Cris?
Sí, de momento me aguanta.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal está siendo esta resaca de alegría de algo tan bonito?
Bueno, pues por fin nos estamos dando cuenta de lo que hemos logrado, ¿no? Todavía estábamos como en una nube ayer y hoy ya vamos digiriendo que la hemos liado, ¿no? Que hemos ganado la Copa y que somos campeonas.
Ha habido una celebración muy bonita. Yo creo que igual de las primeras imágenes que visteis de Donosti antes de que llegarais vosotras, que visteis de San Sebastián, era aquella ciudad con aquella plaza repleta de gente siguiendo a través de una pantalla gigante lo que estabais haciendo. Yo no sé si vosotras realmente erais conscientes antes de esa final de la Copa de la Reina de que era algo tan importante para la ciudad y para la afición de la Real Sociedad el hecho de que vosotras os trajerais este título.
No, para nada. Sabíamos que la gente iba a estar con nosotras, que lo iba a seguir y así, pero no nos imaginábamos hasta tal punto. Es verdad que la fanzone se estaba a rebosar. Y bueno, la verdad, luego la gente también que no pudo entrar en la fanzone porque se quedó pequeña, estuvieron en los bares. Y bueno, pues eso también nos dimos cuenta después ya del partido, el lunes volviendo en el avión, cuando nos enseñaban los vídeos. Y nosotras flipando, porque no imaginábamos que la gente nos fuera a seguir tanto, ¿no?
Yo sé que es difícil siempre para un futbolista, para una futbolista, distinguir entre títulos, cuál puede ser más especial, cuál menos. Tú tienes dos ligas con el Rayo Vallecano. Recordemos que estás en la Real Sociedad después de llegar del Rayo Vallecano en el año 2014. Con el Rayo ganaste dos veces la Liga y ahora tienes una Copa de la Reina con la Real Sociedad, que yo creo que es un título, es histórico, principalmente porque es el primer título de las sección femenina de la Real Sociedad. Pero si yo te pregunto cuál es el más especial, las dos ligas o esta, ¿me sabrías decir? ¿Son diferentes? ¿No se puede comparar?
Bueno, yo creo que cada título es diferente, ¿no? Al final también cada equipo aporta una cosa, pero bueno, es verdad que no hay que quitar mérito a lo que ha hecho la Real Sociedad, porque jugamos contra un Atlético de Madrid que era el favorito a priori para todo, tanto para Liga como para Copa. Y bueno, conseguimos ganarles y yo creo que eso también demuestra lo que es la Real Sociedad y lo que es Donosti, ¿no? Al final también demostrar cómo la gente nos apoyó antes, después, durante el partido es algo que pocas aficiones hacen, ¿no? Y bueno, hay que estar orgulloso de eso también.
Oye, Chini, ¿se creía? ¿Cuánto porcentaje, si me tuvieras que decir un porcentaje, cuál me dirías de creencia en que podíais levantar esa Copa de la Reina después, sobre todo de que tuviéramos el antecedente tan cercano, que fue ese último partido de la Liga ante el Atlético de Madrid en Zubieta, 1-3... evidentemente cada entrenador se guardó un poco sus cartas, todas teníais la cabeza, bueno, el Atlético de Madrid se podía proclamar campeón de Liga, pero vosotras teníais a la cabeza evidentemente en esa final de la Copa de la Reina. ¿Cuánto creíais después de haber sido derrotadas por el Atleti 1-3? ¿Cuánto se puede llegar a creer que le puedes ganar dos semanas después?
Bueno, la verdad que la semana anterior era totalmente distinta a la Copa. Ellas estaban jugando el título de Liga y nosotros apenas nos estábamos jugando nada. Nosotros sabíamos que cuando teníamos que dar el do de pecho era el fin de siguiente. Y así se demostró. El equipo desde el principio creyó, trabajó para ello y el plan estaba planificado, ¿no? Estaba ya toda la semana ya planeando que lo que íbamos a hacer en la final. Y bueno, al final del partido anterior a Zubieta no teníamos que enseñar nuestras cartas. Sabíamos que podía salir sí o no, y bueno, gracias a Dios salió todo genial, o sea, el plan lo clavamos, y ya te digo, el equipo se había convencido al 100%, porque si juegas una final y no estás convencida, creo que no se puede ganar, y bueno, así lo demostramos durante los 95 minutos.
Importantísimo marcar el gol del empate, Kiana Palacios, tan rápido, ¿verdad, Chini? Me imagino que eso en una final es importantísimo, porque parece que te meten el primero, y más cuando un equipo es tan favorito, es el Atlético de Madrid, parece que te mete el primero y dices, madre mía, que ahora igual viene el segundo y esto se acaba aquí, ¿no? A los 15 minutos, pero importantísimo marcar ese empate apenas 3 minutos después.
Sí, lo estuvimos hablando en el vestuario, que bueno, que nosotras para ganar teníamos que meter 2 goles, y eso lo hablamos antes del partido, o sea, antes de salir al terreno de juego. Es verdad que ya se adelantan pronto, pero bueno, yo creo que a raíz también del gol es cuando el equipo reacciona todavía más y se da cuenta de dónde está y de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, enseguida empatamos también gracias a un error de Lola, su portera, pero bueno, yo creo que también el equipo hizo méritos como para haber metido algún gol más en esos momentos, porque en el momento que empatamos el partido también el Atlético de Madrid empieza a tener dudas, ¿no? A tener errores que no suele cometer, y pudimos aprovecharlo también para meter algún gol más. Pero bueno, es lo que te digo, que al final sabíamos que teníamos que meter 2 goles mínimo para poder ganar la final, y lo conseguimos y somos campeonas.
Yo creo que todo el mundo habla de sobre todo del coraje de la Real Sociedad en ese partido, de intentarlo desde fuera del área, de terminar jugadas, de acabar tirando a la portería de Lola Gallardo, que no sé hasta qué punto fue importante ese fallo que tuvo en el primer gol, que a vosotras os hace ver que quizá la guardameta rival no está en su mejor momento, que quizá ha bajado un poco la guardia o está todavía pensando en el error que ha cometido, y bueno, pues se habla de la valentía de la Real Sociedad, que tuvo sobre todo en ese final de la primera parte más ocasiones que el Atlético de Madrid.
Sí, por eso lo que te digo, que al final Lola es una portera de nivel top, está en la selección absoluta y la ha demostrado durante muchos partidos, pero bueno, es verdad que a lo mejor no tuvo su día, los nervios lo traicionaron a lo mejor, y yo creo que eso también le afectó a su equipo, ¿no? Porque al final la portera te tiene que dar confianza, y cuando estás viendo que está cometiendo errores que no suele cometer, pues se nota. Y bueno, a nosotras nos dio como más vida, ¿no? Viendo que su portera de tal nivel comete ese fallo, que luego unos pases atrás también la salida de balón también nos regala el balón. Pues bueno, yo creo que ahí se vino el equipo arriba, y es lo que te he dicho, que podíamos incluso haber metido algún gol más en la primera parte y haber estado más tranquilas, ¿no? Pero bueno, al final fue 1-2, sufriendo hasta el 95, y aquí la tenemos.
¿Qué se dice de una compañera como Naikari? Tú que eres una de las veteranas, Naikari que lleva muy poquito de carrera deportiva, pero que está demostrando que es una delantera increíble, que probablemente viaje a Francia este verano. ¿Qué se dice de ella cuando has oído tanto, incluso gente que pedía que no saliera en el 11 de la Real Sociedad porque, como suena o había sonado para el Atlético de Madrid, no iba a marcar o no iba a hacer un buen partido porque estaba ante su próximo equipo? ¿Qué se dice de Naikari? ¿Qué se le dice a esa gente que después seguro que celebró, por supuesto, el gol de Naikari?
Bueno, yo creo que nunca hay que dudar de ninguna jugadora. En este caso es Naikari, pero de ninguna. Al final tenemos contrato hasta el 30 de junio y estamos aquí por algo. Y hasta el último día que tenemos contrato damos todo para el club y por esta camiseta. Y bueno, así lo demostró Naikari, ¿no? Que se dejó el alma en el partido, como la sigue haciendo durante toda la temporada. Y bueno, espero que la gente que habló o supuso que cosas que no eran, que se dé cuenta de dónde está Naikari y de lo que da la Real.
Si tú piensas ahora en esa final, ¿qué es lo primero que recuerdas? ¿La alegría desbordante cuando Naikari marca ese gol? ¿El pitido final cuando por fin sois campeonas? ¿El asedio que tuvisteis que aguantar del Atlético de Madrid, incluido en los últimos segundos un córner que podía suponer el empate y la prórroga? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando tú piensas en el partido?
Bueno, yo recuerdo mucho el balón que dan al palo y que luego lo sacas con la mano. Yo creo que ahí, yo dije, tenemos la suerte del campeón, si no falla ese balón, somos campeonas. Que nos iba a costar mucho y que en el 93 yo ya estaba pidiendo la hora al árbitra, pero yo creo que a partir de ese momento yo dije, vamos a ser campeonas, tenemos la suerte de cara y no van a meter gol. Pueden estar los minutos que quieran que no van a meter gol. Estamos trabajando muy bien en equipo, en bloque. Y bueno, luego encima Sun con su actuación, que todo lo que llegaba por ahí lo sacaba. Así que estábamos seguras que íbamos a ser campeonas.
Chini, ¿y ahora qué? Tú llevas 5 añitos ya aquí en la Real Sociedad. Hemos leído en múltiples entrevistas que estás encantada en Donosti. Pero ¿hay ya contactos para que Chini renueve? ¿Tienes la cabeza en eso o ahora mismo es solo celebrar Copa y ya pensarás en eso?
Bueno, yo estoy disfrutando el momento. Creo que ganar una final de Copa no se hace todos los días y estoy disfrutando de lo que hemos conseguido, ¿no? De cómo se ha volcado Donosti con nosotras, y súper agradecida, ¿no? Tanto a la ciudad como al club, como bueno, a toda la gente que nos ha apoyado desde el principio. Y bueno, el tema de la renovación está ahí. Todavía no tengo ninguna novedad. Y bueno, yo seguiré esperando. Hasta el 30 de junio, lo he dicho, tengo contratado con la Real y bueno, pues ya se verá qué pasa.
Y a Naikari, ¿qué le decimos? Que se quede, ¿no? Hemos visto, se ha hecho viral ese grito en el vestuario, Naikari, quédate. Es ahora mismo, bueno, pues una de las mejores jugadoras de la Real Sociedad, una delantera increíble, muy joven. ¿Habéis podido hablar con Naikari de esto, de su posible futuro o no?
Sí, a ver, al final nosotros también queremos que se quede, pero bueno, ella tiene que decidir su futuro. Lleva muchos años en la Real, es muy joven todavía, le queda mucho camino por delante, pero bueno, tiene que tener claro lo que quiere. Está claro que la Real siempre va a ser bienvenida, que se sigue nosotras encantadas de tenerla, y si no, pues desearle toda la suerte del mundo. Yo creo que una persona que ha dado todo por este club y que se ha volcado tanto con el equipo, que no se le puede pedir más, ¿no? Que le vaya todo muy bien, o si se queda, pues mucho mejor para nosotras. Pero bueno, siempre apoyarla en su decisión.
Oye, las dos últimas, y ya te dejo que tenéis que entrenar. Chini, ¿cómo está Sandra Ramajo? Que hemos tenido ahí un susto, ya lo contamos. ¿Habéis podido hablar con ella? Que, jolín, 11 años, dice que se va de la Real, se va levantando un título que era su gran ilusión, y de repente hemos tenido ahí ese pequeño susto. ¿Habéis podido hablar con ella?
Bueno, todavía lo único que sabemos es que está en casa, que está tranquila, que es lo que necesita ahora.
Bueno,
al final fueron muchas emociones, no descansamos apenas, Llevábamos 2 días que no habíamos parado entre el partido, salimos de fiesta, el volver para Donosti, todo el recibimiento. Pues bueno, al final también el cuerpo tiene habla, ¿no? Y bueno, al final se ha quedado en un susto y ya está bien, está tranquila y es lo importante.
Nos alegramos. La última, aparte de ese grito de Naikari, escuchamos también a Perry saca la pasta. ¿Hay primo o no, Chini?
Sí, bueno, algo está hablado. Lo único que, pues eso, tenemos que volver a hablar. Joaquín nos dio su palabra y pues, nada, tenemos pendiente una cena y ahí hablaremos.
Bueno, esperamos que sí, que es un título merecidísimo para la Real, una alegría para toda la afición Txuri-Urdin. Y bueno, pues un orgullo, por fin, la sección femenina de la Real Sociedad que le brinda un título a su afición y a su ciudad y a su equipo. Muchísimas gracias, Chini. Disfrutadlo muchísimo, a descansar mucho este verano, a volver con energía la próxima temporada y sobre todo eso, a disfrutarlo, que es muy merecido.
Muchas gracias a vosotros por apoyarnos y por seguirnos, ¿no?
Por supuesto. Un beso enorme, Chini.
Un beso. Hasta luego.
Chao.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Últimamente en el mundo del fútbol femenino vamos saltando de fecha histórica en fecha histórica. Hace poco hablábamos de esa increíble entrada de espectadores en el Wanda Metropolitano, hace no mucho hablábamos de San Mamés, hace poco hablábamos de esa final de la Copa de la Reina con ese récord de espectadores a través de la televisión de Telecinco, que fue el canal que dio en abierto este partido de la final de la Copa de la Reina, que fue para la Real Sociedad. Y ahora tenemos que fijarnos, ya una vez pasada la Copa de la Reina, en otro partido histórico para el fútbol femenino español, que es la final de la Champions League en Budapest. Este sábado a las 6 de la tarde se va a producir algo que yo creo que muy pocos pensábamos que llegaría tan temprano, que es que un equipo español va a participar por primera vez en la historia en una final de la Champions League. Va a ser el Barça, va a ser ante el todopoderoso y súper favorito Olympique de Lyon. Y vamos a preguntarle a una de las personas que mejor conoce al FC Barcelona cómo está la previa allí en la ciudad condal, cómo están las jugadoras de Lluís Cortés, cómo está el propio entrenador que ya ha anunciado su renovación con el club azulgrana. Nos vamos hasta Barcelona y allí nos atiende Miki Soria del diario Sport. Hola, Miki.
Buenas, Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal vosotros por allí? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo están los ánimos a poco más de 5 días de ese partido que va a marcar la historia del fútbol femenino, pase lo que pase?
Pues con ganas de que llegue el partido, porque hablas con las jugadoras, hablas con incluso los periodistas que vamos a ir a Budapest, y en todos ellos notas la ilusión, las ganas de que llegue el partido, de ver eso, pues un momento histórico, de ver qué puede hacer el Barça, que como ya has dicho y como sabemos todos, no es ni mucho menos favorito, pero que pase lo que pase, los 90 minutos en Budapest hará historia.
Hay dudas en cuanto al 11, pero yo te quería empezar preguntando por una noticia que ya se ha hecho oficial, que es la renovación del míster, la renovación de Lluís Cortés por el FC Barcelona, que hacía pocos días, pocas semanas, nos comentaba aquí que ya se iba a sentar con el club, que había conversaciones, que a él le gustaría seguir, y bueno, todos apuntábamos, sobre todo también allí en el diario Sport, que renovaría, porque bueno, está último tramo de campaña desde que Lluís Cortés cogió las riendas del Barça femenino. La verdad es que no le ha ido bastante mal, una segunda vuelta muy buena, se quedó a las puertas de ser campeón de Liga, esta consecución de la final de la Champions, todo indicaba que iba a renovar y así ha sido.
Sí, es lo que nos dijo hace unas semanas, que todo iba por buen camino, que había buena sintonía con el club para sellar esa renovación, y al final es lo que dices tú, es la mezcla de resultados, sobre todo de buenas sensaciones del equipo en los partidos, a pesar de que ha habido algún resultado inesperado, pero el equipo ha dado síntomas de mejoría respecto a lo que se vio a principio de temporada, y siendo las propias jugadoras las primeras en reconocerlo, que públicamente han sido muchas las que han dicho: con Lluís Cortés estamos mejor, nos sentimos más arropadas, nos sentimos más comprendidas, y eso se nota en el campo, se nota en el campo, y has conseguido pues llegar a una cita histórica, un placer de Champions, que hace 4 meses ni te lo hubieras planteado.
Totalmente. En cuanto a lo futbolístico, has podido hablar, imagino, con alguna de las jugadoras durante esta semana. Hemos visto entrevistas en el diario Sport, la última, por ejemplo, con Mapi León, una entrevista totalmente recomendable, la del fichaje del Barça, que coincido con tu opinión, que la ponías en Twitter, para ti uno de los mejores fichajes, por no decir el mejor de los últimos años. Opino exactamente lo mismo, una jugadora con un rendimiento altísimo. Hablando de cómo están ellas, cómo las has visto, cómo las palpas tú que hablas con ellas, que estás cerca allí en Barcelona, ¿cómo están las jugadoras?
Pues ilusionadas y con ganas de empezar a jugar el partido, porque en la previa todo es, bueno, sí, sabemos que el Lyon será complicado, sabemos que tendremos que luchar, que tendremos que sufrir, porque ya se vio con el Bayern que si vas a sufrir, pero con el Lyon lo que opinan unas y otras es que será peor, y ya lo conocen del año pasado, que en cuartos de final de la Champions se pasó mal, pero también coinciden todos en decir que, bueno, el año pasado hasta el Ecuador del encuentro la cosa estuvo bastante igualada, al menos a nivel de marcador, y que, bueno, ¿por qué no? O sea, si el Barça es fiel a su estilo, si es un poco más atrevido y quizá llega más que el año pasado, porque el año pasado sí que es cierto que aguantó bastante bien, pero apenas pudo inquietar al Lyon. Si hay un plus de valentía y alguna solución un poco más ofensiva, dicen, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar en que se puede dar la sorpresa a un partido?
En ese sentido, en el de dar la sorpresa, tenemos que hablar de ese 11, porque llega con bajas importantes. Una de larga duración, que ya ha tenido durante varios partidos Lluís Cortés, que es la de Patri Guijarro. Pero se produce esa en la semifinal de Keira Hamraoui, que es una baja bastante susceptible para el conjunto azulgrana, porque ha sido la última goleadora del equipo, porque estaba cuajando muy buena temporada en el centro del campo, y precisamente es que con el perfil más parecido que tiene el Barça en sus filas es Patri Guijarro, y está de baja, como acabamos de mencionar. Entonces, va a haber que pensar ahí cambio y otro estilo, quizá, ¿no?, para la final de la Champions.
Sí, porque este año, lo que decía, es que entre la lesión de larga duración de Patri Guijarro, que no llega pese a que lo ha intentado, y que por tanto, en su posición ha sido Hamraoui, que tiene que jugar durante gran parte de la temporada siempre como titular indiscutible, encontrarte con eso, con un lugar tan tan delicado como es el centro del campo, como es una posición quizá más física que contra un Lyon te puede venir muy bien, pues te encuentras en que no sabes, o al menos tienes dudas de saber qué pieza puede colocar ahí Lluís Cortés para tratar de eso, de que no te barra el Lyon en el centro del campo. Entonces tienes opción de Aitana, que sería un perfil quizá más técnico, de querer más el balón, o de Andresa Alves, que las últimas semanas ha entrado más en el grupo y te aportaría un poquito más de plus físico. Veremos qué hace lo que hace el técnico.
¿Qué día viaja el equipo para Budapest?
El jueves por la tarde irán para allá y el viernes ya entrenarán en el escenario de la final.
El viernes habrá rueda de prensa, míster y jugadoras, y allí estaréis la prensa en su mayoría de Barcelona siguiendo a las de Lluís Cortés. Tú vas, ¿verdad?
Voy para allá, y vamos unos cuantos, yo creo que será chulo de ver,
sí.
No solo por ir muchos medios, que ya obviamente es algo normal en escenario así, pero sino también las familiares, gente que lees, pues, ves por Twitter, gente de peñas del Barça, sobre todo las de la zona, que están también muy ilusionadas por el hecho de ver al equipo en Hungría. No sé, si yo creo que será una fiesta, y independientemente de lo que pase en el campo, hay que disfrutarla.
Por supuesto. Pues ahí lo viviremos, que gane el mejor, que ojalá sea el Barça, y sobre todo que estén todas sanas, que a la vuelta de la esquina hay una cita importantísima también, que es el Mundial, y seguro que está Jorge Vilda con un ojo puesto en Budapest para que no le pase nada a ninguna de las que prácticamente todos sabemos quiénes son fijas de cara a esa llamada del técnico para el Mundial. Gracias, Miki, estamos muy pendientes de todo lo que pase con el Barça de camino a esta final histórica. Un abrazo.
Un abrazo, Andrea.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado. You know I'm back, like I never left. Another spread, another step, another step, another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept.
Hemos analizado casi todo lo del Barça, de quien más, quien menos, se sabe perfectamente las características de las jugadoras de Lluís Cortés. Las ha visto jugar una y mil veces y por eso tenemos que poner un poco más el foco en el equipo que aquí en España no vemos o no vemos tanto. Solo los expertos como él, como nuestro Borja Rodríguez. Hola, Borja.
Hola, ¿qué tal, Andrea?
Es el Olympique de Lyon, es el rival del Barça en la final, es el muy favorito, es el todopoderoso Olympique de Lyon. Y queríamos esta semana, ya avisamos la pasada, analizar uno por uno, en la medida de lo posible, a todas las jugadoras del Olympique de Lyon para ver dónde, por dónde podemos agarrarnos, dónde podemos tener la esperanza de que el Barça pueda plantarle cara a un super favorito y a un equipazo como es el Olympique de Lyon. Vamos a empezar por la portería, que yo creo que es una de las cosas que están clarísimas en ese equipo y que no tiene ninguna... que nadie puede decir lo contrario, que va a estar bajo palos Sara Bojadi, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que mucha gente no le termina de convencer Bojadi porque es una portera que tiene tendencia... mucha tendencia al error, ¿no? Y eso crea mucha inseguridad, pero al final, si eres la portera número uno de Francia, si eres la portera número uno del Lyon durante muchos años, pues significa que algo tiene, ¿no? Es verdad que provoca esos errores esos casi errores provocan que tengamos una mala imagen de ella, pero en realidad es una buena portera y bueno, lo demostró en la eliminatoria contra el Chelsea, que prácticamente se le tiene que dar mucho mérito de la eliminatoria desde que pasaran a ella, porque es una portera que sí que cuando está bien, cuando está centrada, pues es muy difícil de batirla, porque sobre todo tiene muy buenos reflejos.
¿Quién es la suplente en esta posición?
Bueno, Lisa Weiss, ¿no? La internacional, bueno, ya ex internacional alemana, porque ahora Alemania está en un periodo de rejuvenecer la plantilla. Pues una portera que bueno, fue titular en la final de Copa, que muchos años en el Essen ha sido una de las mejores porteras de la Bundesliga. Al final, evidentemente, las porteras alemanas suelen ser muy buenas, suelen tener mucha planta y hacerlo muy bien, y en su caso es lo mismo. Así que en caso de una lesión, pues Lisa Weiss sería una garantía.
Vamos con la línea de defensa, que según lo que tú me dices, cuatro defensas.
Sí, bueno, hace tiempo el Lyon... Bueno, yo creo que esta línea, ¿no? La línea defensiva es la que marca realmente la diferencia entre el Lyon y el resto de grandes equipos europeos, ¿no? Ahora mismo en el fútbol femenino, bueno, y en el fútbol masculino, en todo, el fútbol ofensivo se impone a las defensas. Todo el mundo tiene jugadoras que pueden marcar la diferencia en ataque, pero no todo el mundo tiene defensoras del máximo nivel, ¿no? Y en este sentido, el Olympique de Lyon es donde marca las diferencias, ¿no? Todas comparten algo, que es capacidad atlética y capacidad física enorme, una potencia descomunal, sobre todo entre tres de esas cuatro defensas, que son pues Lucy Bronze, sería lo lógico que jugara en el lateral derecho, Gretchen Bogbati, Wendy Renard de pareja de centrales, y Amel Mahri, que aunque no le gusta jugar en el lateral izquierdo, se va a tener que resignar y jugar allí.
Las suplentes dices que son de lujo, ¿no? O sea, con esto sí. Quieres decir que aunque no sean esta tu apuesta, las titulares tiene auténticamente una defensa de garantías totales el Olympique de Lyon.
Sí, a ver, Lucy Bronze es... las titulares es Lucy Bronze, que es con total seguridad la mejor lateral de derecha del mundo. Amel Mahri es una jugadora en el lateral izquierdo que, bueno, es extremo, pero que es una auténtica delicia verla en el uno contra uno. Es una maga del balón. Y en el centro de la defensa tienes a Mbokbati y Wendy Renard, que son dos de las centrales más poderosas, ¿no? En el fútbol femenino, ¿no? En el caso de Wendy Renard, pues probablemente sea la mejor central del mundo porque... quien no siga al Olympique de Lyon, quien siga un poquito más a lo mejor al Liverpool, ¿no? Que se ha enfrentado al Barça en la Champions masculina, pues Wendy Renard es la Virgil van Dijk del fútbol femenino, ¿no? Es un perfil muy, muy parecido al del central neerlandés y en ese sentido pues yo creo que es bueno tener una idea, ¿no? Y de las suplentes, pues es una plantilla más corta que nunca la del Olympique de Lyon, pero yo creo que las suplentes son de buen nivel, ¿no? Caroline Simon ha sido convocada hoy mismo con la selección alemana, es una lateral zurda sobre todo con una pierna izquierda muy buena, quizás es un poco lenta o tosca en sus movimientos, pero bueno, es buena jugadora. Bacha, que podría ser la lateral zurda titular si se atreven a con Marie arriba, pues es otra copia más de estas laterales zurdas que saca Francia, muy habilidosas y con agilidad, ¿no? Como Kachawi, Marie y ella misma. Y en el caso de Kadisha Buchanan, pues mira, te dice todo que una jugadora como Buchanan esté de suplente en Olympique de Lyon cuando en cualquier equipo del mundo, en cualquiera, sería titular indiscutible.
En el centro del campo, el Olympique de Lyon juega con un 4-3-3, es decir, con tres centrocampistas en el centro del campo.
Sí, suele jugar, el año pasado era un 4-3-3 con dos interiores, ahora es un rombo con Marochan en la media punta. Bueno, Marochan es, yo creo que quien no siga a Marochan pues tiene que apuntarla, porque bueno, es la jugadora con mayor talento del mundo del fútbol femenino, irregular como la vida misma, por eso no ha tenido hoy un Balón de Oro. Pero bueno, es una jugadora capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Yo creo que cualquiera que no la haya visto, bueno, pues se dará cuenta de que cuando toca el balón parece que se para el tiempo, ¿no? Tiene todo, disparo, uno contra uno, visión de juego, todo para dominar el partido, ¿no? Y pues probablemente irá secundada de Amandine Henry, que es una todocampista o la mejor centrocampista del planeta, lo puede hacer todo, tiene llegada, roba balones, ella pone el ritmo del Lyon. Y la duda está en quién la acompañará, ¿no? Si Jessica Fishlock, que viene jugando últimamente, la galesa, hay gente que no la conocía tanto en Europa, pero bueno, es una chica que en Estados Unidos con Seattle juega y uno hace unos partidazos, porque bueno, es una chica con mucho carácter, con fútbol en las piernas. Y la otra duda es Akiko Magai, que está haciendo una segunda parte de la temporada muy mala, pero bueno, que podría ser titular.
Aquí en el centro del campo tienen una baja, ¿y cómo la calificas tú en el rango de importancia? Que tienen a Isabel Christiansen.
Sí, bueno, Christiansen se ha quedado fuera del Mundial también por esta lesión, ha vuelto a entrenar, pero parece ser que no llegará. Bueno, es una jugadora que le podía dar un revulsivo desde el banquillo, ¿no? Es una chica que es una media punta con mucha calidad, que tiene mucho esparpajo, tiene mucha capacidad para hacer gol y asistir a las compañeras, y bueno, pues es una alternativa menos que tienen, pero tampoco creo que la vayan a echar mucho en falta.
Y llegamos al ataque. Aquí todo el mundo conocerá a Ada Hegerberg, que es la flamante Balón de Oro actual y es la jugadora noruega que ha rechazado ir al Mundial de forma, ya lo explicamos aquí, reivindicando la igualdad en los salarios de las futbolistas y los futbolistas noruegos, que ya contaste tú que también hay mucho más detrás de esa petición.
Aquí lo que conviene es hablar de Ada, de como futbolista.
Sí,
pues
por
mira,
supuesto.
Yo creo que esta temporada no ha sido quizás la mejor temporada en cuanto a las el aspecto de cifras, ¿no? En cifras puras no ha sido la mejor de sus temporadas, pero yo creo que sí que hemos visto cosas muy buenas, ¿no? De jugar de espaldas, de hacer, digamos, antes se limitaba más a rematar y hacer un trabajo a veces un poco sucio, y ahora pues también ha mejorado lo técnico, al final es lo que te da ir a Francia, y sobre todo se está ofreciendo, ¿no? Se está ofreciendo más, sabe que a veces es necesario que haga otras facetas, ¿no? O tenía que mejorar en otros aspectos que no tenía antes, y yo creo que la he visto más madura. Aparte también está apareciendo más en los partidos grandes, que es algo que siempre se le echaba en cara, ¿no? Que tenía un montón de facilidad para meter 500 goles contra equipos flojos, pero que en los partidos grandes desaparecía, ¿no? Y bueno, yo creo que a lo mejor no con goles, pero sí que ha aparecido en los grandes partidos contra el Wolfsburgo, contra el Paris Saint-Germain y contra el Chelsea.
Va a estar acompañada a priori. Aquí tienes más dudas, ¿no? En el ataque entra más un poco otras jugadoras también que tenías dudas de que no fueran las tres que me decías, las titulares indiscutibles.
Yo creo que Eugenie Le Sommer sí, es decir, Le Sommer es, yo creo que para mí es la mejor delantera de los últimos 10 años, es decir, yo creo que es la única que no ha tenido altibajos. Muchas delanteras de renombre como Morgan, pues ahora Payol, que está siendo la más destacada, Miedema, han tenido momentos malos, o evidentemente algunas por juventud pues no llevan tanto tiempo, pero Le Sommer lleva 10 años en la élite y es una jugadora en la que sabes que el día importante va a aparecer, y ese es uno de los mayores problemas que puede tener el Barça, ¿no? Que Le Sommer pues quizás pasa un poquito más de desapercibida, porque al final no es tan explosiva, no es tan grande, no tiene tanta calidad técnica, pero lo tiene todo, ¿no? Y puede pasar factura eso, que muchas veces parece que como que queda en un segundo plano y es una jugadora letal, ¿no? Y acompañando, teniendo en cuenta que creemos que Marri va a jugar en el lateral izquierdo, pues acompañando en una banda, pues se juega en la posición una bailarina con el balón como es Delfín Cascarino, que la última parte de la temporada le ha valido para entrar en la lista del Mundial. Y si no, pues Shanice Van de Sanden, que todos la conocemos como una velocista del estilo Ludmila, que hace muchísimos años, sobre todo el año pasado, al Wolfsburgo en la prórroga la mató. Mató al Wolfsburgo.
¿Cuánto porcentaje de sorpresa le das a... Sorpresa, entiendo, que se entienda, que gane el Barça esta final, que parece bastante complicado, pero ¿tú cómo lo ves? Que al fin y al cabo eres el que ha visto jugar a los dos equipos esta temporada.
A ver, yo siempre digo, ¿no?, que el Olympique de Lyon no es imbatible, ¿no? Pero, bueno, es difícil, ¿no?, porque tenemos esos partidos contra el Wolfsburgo, que es verdad que el Wolfsburgo le regaló las primeras partes y al final si concedes 4 goles, el Lyon te va a pasar por encima, pero no fue tan superior, aunque dio la sensación de superioridad, ¿no? Pero yo creo que no fue tan superior. Contra el Paris Saint-Germain en 5-0 de la segunda vuelta sí que fue un auténtico rodillo, ¿no? Y luego tenemos esta eliminatoria contra el Chelsea que no sabe muy bien cómo
ganarlo. Claro.
Aunque los equipos ingleses siempre se le dan mal, de hecho siempre han ganado por la mínima, ¿no?, ante ellos. Yo creo que el Olympique de Lyon tiene una cosa muy a favor del Barça, y es que no le va, por mucho que ya se juegue la temporada, no les va a poner la presión porque llevan jugando finales de Champions toda la vida. Entonces yo creo que mayor problema para el Barça es el verse por detrás en el marcador, ¿no? Si el Lyon se pone por delante muy pronto, es decir, la primera media hora, yo creo que no hay manera de sacar eso adelante porque se les va a hacer un castillo, ¿no? Levantar esto es algo imposible, ¿no? Y creo que el Barça, si empieza bien, si empieza sin miedo, tampoco siendo como el Wolfsburgo, no tienen que tenerle respeto al Lyon, porque
sí,
al final...
Claro. Pero no, final, no, pero no miedo,
digamos,
¿no?
Hay que... Y claro, tiene la pegada, ¿no? No puede ser irrespetuoso ni tampoco ser inocentes. Pero bueno, yo creo que el Barça también estará muy mentalizado. Yo creo que lo más importante es que los 30 primeros minutos no pasen muchas cosas, sobre todo que no se mueva el marcador, porque cuanto más pase el tiempo, esa, digamos, experiencia del Lyon en las finales puede convertirse en presión, ¿no? En presión de, uy, no nos hemos adelantado, uy, que a lo mejor nos ganan las catalanas. Así que yo creo que es yo diría un 80% a favor del Lyon, pero todo dependerá de esos primeros 30 minutos, ¿no? Si el Barça es capaz de demostrarle al OEL no solo que no me vas a hacer ocasión de gol, sino que la diferencia... Digamos que el problema que tuvieron el año pasado fue que es que prácticamente no le crearon ninguna ocasión de gol en 180 minutos, ¿no? Pero si le demuestras, como ha hecho el Chelsea o como ha hecho el Wolfsburgo en las segundas partes, que realmente puedes hacerles daño, a lo mejor se ponen ahí, ¿no? Se cambian las tornas y son ellas las que tienen miedo a perder, y entonces sí que se pondría ya todo muy, muy igualado.
Y no nos podemos olvidar de que hemos conocido más listas para el Mundial, y entre ellas la de Alemania, que es una de las tres favoritas a ganar este Mundial, y nos toca muy de cerca porque es la que está en el grupo con España. Alemania, China, Sudáfrica y España. Alemania es la muy favorita en el grupo de España, que ya ha dado su lista de 23, que tú has catalogado como equipazo, ¿no?, de jugadoras del máximo nivel. Además, hay jugadoras muy jóvenes y alguna que, bueno, tú decías que eran fijísimas en la lista, aunque no sé si ha habido alguna sorpresa.
Bueno, yo creo que, bueno, yo a Alemania le tengo especial cariño porque es con quien empecé a seguir el fútbol femenino, y entonces, pues bueno, la verdad es que como veo casi todos los partidos de Bundesliga que puedo, pues las veo a todas y más o menos sabía lo que iba a pasar, ¿no? Más o menos no podíamos conocer muy bien cómo sería la lista, porque Martina Voss-Tecklenburg al final lleva desde enero.
Sí, lleva solo dos, ¿no? Solo dos listas.
Sí, lo que estaba claro es que, bueno, Babette Peter y Simone Lauder se habían retirado en estas semanas, entonces eso significaba que las veteranas no iban a contar, porque, bueno, quería hacer una nueva generación. Eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Pero solo hay una jugadora mayor de 30 años, que es Lena Gosling, la central del Wolfsburgo, y a partir de ahí todas eran jóvenes. Creo que es un equipazo, ¿no? Son 16, 17 jugadoras del máximo nivel, ¿no? De equipos que podrían estar perfectamente, digamos, luchando por la Champions, ¿no? Tienes a Marchand, que ya hemos hablado de ella con el Lyon, tienes a Pop, tienes jugadoras de muchísimo nivel, ¿no? Magul, Dabris. Lo bueno que tiene Alemania es que puede jugar realmente con el centro del campo a jugar a lo que quiera. Es decir, si puedo tener el balón, puedo asociarme, puedo jugar un poco como España, o también puedo buscar las contras si me encuentro más cómodo y un fútbol más físico, ¿no? Eso es lo bueno que tiene Alemania. Lo malo, pues, que esa la línea defensiva a mí no me termina de convencer, ¿no? Pero bueno, como digo, una plantilla tremenda, ¿no? Yo creo que Estados Unidos es la que mejor jugadorista ha publicado, con 23 uh-huh. jugadoras del máximo nivel. Yo creo que Francia y Alemania, pues yo creo que Alemania segunda posición, Francia tercera. Y a partir de ahí creo que Inglaterra también presentó una selección muy, muy potente, más allá de lo bonito que fue como lo hicieron. Y vamos a ver España, ¿no? Porque ya están también las selecciones de Japón, la de Países Bajos y Canadá dio una prelista y faltan, digamos, de las grandes, faltan la nuestra, la de Suecia y la de Canadá.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque nosotros tenemos tres listas antes de dar la definitiva. Bueno, dos y a la tercera irá la vencida. Va a ser un poco lío, sí, pero bueno. Vamos a ver si nos sorprende Jorge Vilda con alguna incorporación en esa lista de 23 para el Mundial. Gracias, Borja.
Hasta la semana que viene, Andrea.
Se habla un poco menos, pero es muy importante porque ya conocemos los dos equipos que van a dejar de ser de primera división la próxima temporada, que son el Málaga y el Fundación Albacete, y están de camino, por supuesto, otros dos de la categoría de plata de nuestro país, y se está jugando ya la eliminatoria final de los playoffs de ascenso a la Liga Iberdrola. Por lo tanto, quedan solo cuatro aspirantes a llegar a la máxima categoría del fútbol femenino de nuestro país, y los resultados en estos dos partidos fueron Deportivo 2, Femarguín 0 y Santa Teresa de Badajoz 1, Tacón 0. Por lo tanto, tienen ventaja el Depor por 2-0 y el Santa Teresa de Badajoz. Los dos partidos, la vuelta de estos dos partidos, se juega el domingo 19 a las 12 horas en el caso del Tacón en el García de la Mata, y en el caso del Deportivo Femarguín se juega en Las Palmas de Gran Canaria el domingo también a las 11 hora canaria, a las 12 hora peninsular, en el municipal de Arguineguín. Dos partidos, dos finales en los que conoceremos a los dos equipos que la próxima temporada serán equipos de primera división. Hasta aquí ha llegado el programa número 92 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos @areachicacope, y en facebook.com/areachicacope. Os recuerdo lo que tenemos en juego esta semana, el sábado. Cita ineludible, cita histórica para el fútbol femenino español. La final de la Champions. Olympique de Lyon, Fútbol Club Barcelona, a las 6 en Budapest. Además, también tenemos que estar pendientes de esos dos partidos de vuelta de la final del ascenso a Primera División. Recordamos, el Tacón se va a jugar el domingo un posible ascenso. Ya lo ha hecho en varias ocasiones y nunca ha llegado a la primera categoría. Será el domingo a las 12 en el García de la Mata. Se va a jugar ese primer partido, Tacón Santa Teresa de Badajoz. El segundo a la misma hora, 11 hora canaria, 12 hora peninsular, el Femarguín Deportivo de La Coruña. Con todo lo que pase este fin de semana, os esperamos la semana que viene. No faltéis, que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.